La Gran Rebelión. Venerable Maestro Samael Aun Weor. Primera edición. Colombia, 1975.
Prefacio. Por el Venerable Maestro Garga Cuichines.
La Gran Rebelión del Venerable Maestro Samael Aun Weor nos muestra palpablemente nuestra posición en la vida. Hay que romper todo aquello que nos ate a las cosas ilusorias de esta vida. Aquí reunimos la enseñanza de cada capítulo para orientar al valeroso que se lance a la batalla contra sí mismo. Todas las claves de esta obra conducen a la destrucción de nuestros yoes, para liberar la esencia que es lo que vale en nosotros. El yo no quiere morir y el dueño se siente inferior al defecto. En el mundo abundan los incapaces y el temor hace estragos por doquier. No hay cosas imposibles, lo que hay son hombres incapaces.
Capítulo 1.
La humanidad está desprovista de la belleza interna. Lo superficial anula todo. La piedad se desconoce. La crueldad tiene seguidores. La tranquilidad no existe porque las gentes viven preocupadas y desesperadas. La suerte de los sufridos está en manos de los pecadores de todas las calañas.
Capítulo 2.
El hambre y desespero aumentan de instante en instante y los productos químicos destruyen la atmósfera terrestre, pero existe un antídoto contra el mal que nos rodea: la castidad científica o aprovechamiento de la semilla humana, transformándola en energía en nuestro laboratorio humano y luego en luz y fuego cuando aprendemos a manejar los tres factores del despertar de la conciencia. 1. Muerte de nuestros defectos. 2. Formar los cuerpos solares en nosotros. 3. Servir a la pobre huérfana, la humanidad. Tierra, agua y aire, se contaminan por culpa de la presente civilización. No alcanza el oro del mundo para reparar el mal. Solo nos sirva el oro líquido que todos producimos, nuestra propia simiente, usándola sabiamente con conocimiento de causa, así nos capacitamos para mejorar al mundo y servir con la conciencia despierta. Estamos formando el ejército de salvación mundial con todos aquellos valerosos que cierren filas con el avatar de Acuario, mediante la doctrina de la cristificación que nos libertará de todo mal. Si tú te mejoras, mejora el mundo.
Capítulo 3.
Para muchos la felicidad no existe, ellos no saben que es obra nuestra, que somos sus artífices, los constructores. La construimos con nuestro oro líquido, nuestra simiente. Cuando estamos contentos nos sentimos felices, pero son fugaces esos instantes. Si no tienes mando sobre tu mente terrena, serás esclavo de ella, porque ella no se contenta con nada. Hay que vivir en el mundo sin ser esclavo de ella.
Capítulo 4. Habla sobre la libertad.
La libertad nos fascina, desearíamos ser libres, pero nos hablan mal de alguien y quedamos hechizados y así nos convertimos en libertinos y pasamos a malvados. El que repite las especies maledicientes, es más perverso que el que las inventa, porque éste puede proceder por celos, envidia o equivocado sincero. El repetidor lo hace como fiel discípulo del mal, es un malvado en potencia. Buscad la verdad y ella os hará libres. Pero ¿cómo puede llegar a la verdad el mentiroso? En esas condiciones se aleja cada instante del polo opuesto, la verdad. La verdad es atributo del Padre bien amado, lo mismo que la fe. ¿Cómo podrá tener fe el mentiroso, si esta es dádiva del Padre? Los dones del Padre no puede recibirlos el que está lleno de defectos, vicios, ansias de poder y prepotencia. Somos esclavos de nuestras propias creencias. Huye del clarividente que habla de lo que él ve internamente. Ese tal vende el cielo y todo le será quitado. ¿Quién es libre? ¿Quién ha logrado la famosa libertad? ¿Cuántos se han emancipado? ¡Ay! 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 Samael. El que miente jamás podrá ser libre porque está en contra del bien amado que es verdad pura.
Capítulo 5. Habla sobre la ley del péndulo.
Todo fluye y refluye, sube y baja, va y viene. Pero a las gentes les interesa más el vaivén del vecino que su propio vaivén y así anda en el tormentoso mar de su existencia, utilizando sus defectuosos sentidos para calificar la oscilación de su vecino. Y el que... Cuando el hombre mata sus yoes o defectos se liberta de muchas leyes mecánicas, rompe uno de los tantos cascarones que formamos y siente ansias de libertad. Los extremos siempre serán perjudiciales, debemos buscar el justo medio, el fiel de la balanza. La razón se inclina reverente ante el hecho cumplido y el concepto se esfuma ante la verdad cristalina. Solo eliminando el error adviene la verdad Samael.
Capítulo 6. concepto y realidad.
Es conveniente que el lector estudie detenidamente este capítulo para evitar que sea guiado por apreciaciones erróneas. Mientras tengamos defectos psicológicos, vicios, manías, nuestros conceptos serán también erróneos. Esto de eso es así porque yo comprobé, es de necios, todo tiene facetas, aristas, ondulaciones, altos y bajos, distancias, tiempos, donde el necio unilateral ve las cosas a su manera, las impone con violencia, asustando a sus oyentes.
Capítulo 7. Dialéctica de la conciencia.
Sabemos y eso nos enseña, que solamente podemos despertar la conciencia a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. El devoto de la senda desperdicia la energía del pequeño porcentaje de conciencia cuando se identifica con los sucesos de su existencia. Un maestro capacitado, participando del drama de la vida, no se identifica con dicho drama, se siente como espectador en el circo de la vida. Allí como en el cine, los espectadores se parcializan con el ofensor o con el ofendido. Maestro de la vida es el que enseña cosas buenas y útiles al devoto de la senda, los hace mejor de lo que son, la madre naturaleza le obedece y las gentes lo siguen con amor. La conciencia es luz que el inconsciente no percibe. Samael a un weor al dormido le sucede con la luz de la conciencia, lo que al ciego con la luz del sol. Cuando aumenta el radio de nuestra conciencia, uno mismo experimenta en lo interior lo real, lo que es.
Capítulo 8. La jerga científica.
Las gentes ante los fenómenos de la naturaleza se asustan y esperan que pasen. La ciencia los rotula y les pone nombres difíciles, para que los ignorantes no sigan molestándolos. Hay millones de seres que conocen el nombre de sus males, pero no saben cómo destruirlos. El hombre maneja maravillosamente los complicados vehículos que él crea, pero no sabe manejar su propio vehículo, el cuerpo en que se moviliza de instante en instante. El hombre para conocerlo, le acontece, lo que a un laboratorio con sucios o impurezas. Pero al hombre se le dice que lo limpie, matando sus defectos, hábitos, vicios, etc., y no es capaz, cree que con el baño diario es suficiente.
Capítulo 9. El anticristo.
Lo llevamos por dentro. Él no nos permite llegar al Padre bien amado. Pero cuando lo dominamos totalmente es múltiple en su expresión. El anticristo odia las virtudes cristianas de la fe, la paciencia, la humildad, etc. El hombre adora su ciencia y la obedece.
Capítulo 10. El yo psicológico.
Debemos observarnos en acción de instante en instante, saber si lo que hacemos nos mejora, porque la destrucción ajena de nada nos sirve. Ello solo nos lleva a la convicción de que somos buenos destructores, pero esto es bueno cuando destruimos en nosotros nuestro mal, para mejorarnos de acuerdo con el Cristo vivo que llevamos en potencia para iluminar y mejorar a la especie humana. Enseñar a odiar, eso lo saben todos, pero enseñar a amar, eso sí es difícil. Lee con detenimiento, caro lector, este capítulo, si deseas destruir de raíz tu propio mal.
Capítulos 11 al 20.
A las gentes les encanta opinar, presentar a los demás como ellas los ven, pero nadie quiere conocerse a sí mismo, que es lo que cuenta en la senda de la cristificación. El que dice más mentiras está a la moda. La luz es la conciencia y cuando ésta se manifiesta en nosotros, es para ejecutar obra superior. Por sus obras los conoceréis, dijo Jesús el Cristo. Él no dijo que por los ataques que hicieren. Gnósticos. Despertad. El hombre intelectivo o emotivo actúa de acuerdo con su intelecto o emociones. Estos como jueces son terribles, oyen lo que les conviene y juzgan o dan como verdad de Dios, lo que un mentiroso mayor que ellos les afirma. En donde hay luz, hay conciencia. La maledicencia es obra de las tinieblas, eso no proviene de la luz. En el capítulo 12 se habla sobre las tres mentes que poseemos: mente sensual o de los sentidos, mente intermedia. Esta es la que cree todo lo que oye y juzga de acuerdo al ofensor o defensor. Cuando es dirigida por la conciencia, es un mediador formidable, se convierte en un instrumento de acción. Las cosas depositadas en la mente intermedia forman nuestras creencias. El que tiene fe verdadera, no necesita creer. El mentiroso no podrá tener fe, atributo de Dios y experiencia directa, ni mente interior, que descubrimos cuando le damos muerte a los indeseables que cargamos en nuestra psiquis. La virtud de conocer nuestros defectos, luego analizarlos y más tarde destruirlos con la ayuda de nuestra madre Ranio, nos permite cambiar y no ser esclavos de los tiranuelos que surgen en todas las creencias. El yo, el ego, es desorden dentro de nosotros. Solo el ser tiene poder para establecer el orden dentro de nosotros, en nuestra psiquis. Del estudio detenido del capítulo 13, nos damos cuenta de lo que acontece al vidente defectuoso, cuando se encuentra con los yoes indeseables de cualquier hermanito de la senda. Cuando nos auto-observamos dejamos de hablar mal de alguien. El ser y el saber, deben equilibrarse mutuamente. Así nace la comprensión. El saber, sin conocimiento del ser, trae confusión intelectual de toda especie. Nace el bribón. Si es el ser mayor que el saber, nace el santo estúpido. El capítulo 14 nos da claves formidables para autoconocernos. Somos un dios divino, con un cortejo alrededor que no le pertenece. Renunciar a todo eso es liberación y que digan. El delito se viste con la toga de juez, con la túnica del maestro, con el ropaje del mendigo, con el traje del señor y hasta con la túnica del Cristo Samael. Nuestra divina madre Mara, María Orranio como la llamamos los gnósticos, es la medianera entre el Padre bien amado y nosotros, la mediadora entre los dioses elementales de la naturaleza y el mago. Por medio de ella y mediante ella, los elementales de la naturaleza nos obedecen. Es nuestra divina Deva, la mediadora entre la bendita diosa madre del mundo y nuestro vehículo físico, para lograr asombrosos prodigios y servir a nuestros semejantes. De la unión sexual con la esposa sacerdotisa, el varón se feminiza y la esposa se varoniza. Nuestra madre Ramio es la única que puede volver polvareda cósmica a nuestros yoes y sus legiones. Con las normas sensitivas no podemos conocer las cosas del ser, porque los sentidos son instrumentos densos, cargados de defectos, tal como es su dueño. Se requiere descongestionarlos, matando en nosotros defectos, vicios, manías, apegos, deseos, y todo lo que gusta a la mente terrena, que tantas dudas nos proporciona. En el capítulo 18 vemos, según la ley de dualidad, que así como vivimos en un país o lugar de la tierra, así también en nuestra intimidad existe el lugar psicológico donde nos encontramos ubicados. Lee, caro lector, este interesante capítulo para que sepas internamente en qué barrio, colonia o lugar te encuentras ubicado. Cuando utilizamos a nuestra divina madre Ramio destruimos a nuestros yoes satánicos y nos libertamos en las 96 leyes de la conciencia, de tanta podredumbre. El odio no nos deja progresar internamente. El mentiroso peca contra su propio padre y el fornicario contra el Espíritu Santo. Se fornica en pensamiento, palabra y obra. Existen tiranuelos que hablan maravillas de sí mismos, seducen a muchos ignorantes, pero si, se les analice su obra, encontramos destrucción y anarquía. La vida misma o encarga de aislarlos y olvidarlos. En el capítulo 19, nos da luces para no caer en la ilusión de sentimos superiores. Todos somos estudiantes al servicio del avatar. Al déspota le duele que lo lastimen y al necio, que no le ensalcen. Cuando comprendemos que la personalidad debemos destruirla, si alguien nos ayuda en esa dura labor es de agradecer. La fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa del ser, las alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas Samael. En el capítulo 20, nos da claves para exterminar el frío lunar en medio del cual nos desenvolvemos y desarrollarnos.
Capítulos del 21 al 29.
En el 21 nos habla y enseña a meditar y reflexionar, a saber cambiar. Quien no sabe meditar jamás podrá disolver el ego. En el 22 nos habla sobre retorno y recurrencia. Es sencilla la forma como nos habla sobre el retorno. Si no queremos repetir escenas dolorosas, debemos desintegrar los yoes, que nos las presentan. Se nos enseña a mejorar la calidad de nuestros hijos. La recurrencia corresponde a los sucesos de nuestra existencia, cuando tenemos cuerpo físico. El Cristo íntimo es el fuego del fuego. Lo que vemos y sentimos es la parte física del fuego crístico. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. Este fuego se hace cargo de todos los procesos de nuestros cilindros o cerebros, que primero debimos limpiar con los cinco elementos de la naturaleza, valiéndonos de los servicios de nuestra bendita madre Ramio. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente. Así está escrito. En el capítulo 25, el maestro nos habla sobre el lado desconocido de nosotros mismos, el cual proyectamos como si fuésemos una máquina proyectora de cine, y entonces, vemos nuestros defectos en la pantalla ajena. Todo esto nos muestra a los sinceros equivocados. Así como nuestros sentidos nos mienten, así somos mentirosos. Los sentidos ocultos causan desastres cuando los despertamos sin matar nuestros defectos. En el capítulo 26 nos habla de los tres traidores, los enemigos de Iramabif, el Cristo interno, los demonios de 1, la mente 2, mala voluntad 3, el deseo. Cada uno de nosotros llevamos en nuestra psiquis a los tres traidores. Nos enseña que el Cristo interno, siendo pureza y perfección, nos ayuda a extirpar los miles de indeseables que llevamos por dentro. En dicho capítulo se nos enseña que el Cristo secreto es el Señor de la Gran Rebelión, rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo. En el capítulo 28, nos habla sobre el superhombre y el desconocimiento total de las multitudes sobre él. Los esfuerzos del humanoide para convertirse en superhombre son batallas y batallas contra sí, contra el mundo y contra todo lo que trata a este mundo de miserias. En el capítulo 29, capítulo final, nos habla sobre el Santo Grial, el vaso de Hermes, la copa de Salomón. El Santo Grial alegoriza en forma única al yoni femenino, el sexo, el soma de los místicos donde beben los dioses santos. Esta copa de delicia no puede faltar en ningún templo de misterios, ni en la vida del sacerdote gnóstico. Cuando los gnósticos entiendan este misterio, les cambiará su vida conyugal y el altar vivo les servirá para oficiar como sacerdote en el divino templo del amor. Que la paz más profunda reine en tu corazón. Garga Cuichines.